una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Somos muy exigentes con nosotros mismos de querer nuestro equipo siempre mejor.
Es que siempre hay que ser contundentes, hermano. En este equipo te exigen a full.
El tema de ser el candidato número uno con una victoria ante el América, cualquiera lo pondría porque es el actual campeón, ¿no?
Toluca viene jugando muy bien. Nosotros vamos a ir por todas y créeme que desde ya hoy estamos pensando en lo que va a hacer Toluca.
Nosotros tenemos un histórico muy, muy positivo contra ellos también. De la misma manera que nosotros nos preocupamos por su equipo, ellos también tienen esa preocupación de jugar contra nosotros.
Muy importante contra Toluca, así que bueno, trataremos de ganarnos para ponernos ahí arriba.
Jardiné, Cáceres, Fidalgo y Volpi rumbo al partido de la semana entre el América y el Toluca. Cruz Azul, Puebla se van a enfrentar también. El clásico regio es el día de mañana. La jornada antepenúltima del torneo arranca hoy. Querétaro, Mazatlán a las 7 de la noche. Necaxa, Santos a las 9 de la noche. Y Puebla contra Cruz Azul a las 9 de la noche también. Un saludo en este viernes 12 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Y Chicharito qué pasó? ¿El estómago otra vez? ¿Las tortas ahogadas?
Molestias musculares.
Molestias musculares, ok. Y cada que viaje el Guadalajara vamos a inventar otra nueva.
Pues resulta raro porque pues, tampoco fue a Monterrey.
Sí.
Ahora no va a Pachuca.
Muy extraño. Y los de local, pues son los que se transmiten por televisión, ¿verdad? Y son los que tienen derechos ellos, ¿verdad?
Está raro, sí, está rara la situación. Sí. Hay que preguntarle a Jesús Bernal por qué no viaja Javier Hernández para el partido contra el Pachuca.
Dos ya está raro, ¿no?
Está raro y aparte lleva únicamente un gol en 6 partidos. Sí. Desde que debutó ha metido un gol Javier Hernández, aunque claro, no jugó contra Monterrey, no jugó o no jugará contra el equipo del Pachuca. Guillermo Ochoa en la banca en la derrota de la Salernitana. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, Héctor, un abrazo para todos. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Sí, la derrota, y para los que dicen que cuando juega Memo Ochoa golean a la Salernitana, pues hoy Lazio le metió 4-1 y Memo Ochoa estuvo en la banca. Yo ya no creo que vaya a jugar Memo, porque ya se acordó su salida del equipo.
Seguramente eso es lo que está ocurriendo allá en Italia. Felipe Anderson al 7 y al 35, Vecino al 14 y Saxén al 87, los autores de los goles del equipo romano, y Chauna al 16 había descontado para la Salernitana, pero en la banca estuvo Guillermo Ochoa, que ha desaparecido prácticamente, Héctor, de la titularidad del equipo italiano.
Pero esto nos demuestra que no era culpable de nada, Beto. O sea, sí le metían 3 o 4 y hasta más de 4, pero él salvaba a otros tantos, ¿no, Beto? Entonces, aquí la cuestión es que el equipo es malo. El equipo es un equipo para el descenso, es un equipo de segunda división en primera.
Sí, de acuerdo.
Y entonces, con un equipo tan malo, Memo Ochoa eligió mal la posibilidad de volver a Europa en un equipo tan malo como este, ¿no?
Claro, ese es el problema. Eso sí es un error de cálculo por parte de Ochoa, porque es un equipo malísimo, le llueve, lo bombardean cada semana y ya ni siquiera está jugando como titular.
Hasta le viene bien, te diría, que no juegue, Beto.
Pues
hasta
sí, le viene bien para zafarse un poquito del oprobio y de la pena y de la vergüenza de tantos goles y de las críticas fuertes que recibe Guillermo Ochoa. Los Diablos Rojos del México derrotaron a los Pericos de Puebla 5-4. El Gran Premio de México de 2025 será en el mes de octubre, como de costumbre. Y Javier Hernández, Jorge, sigue sin aparecer con el equipo del Guadalajara.
Esto está rarísimo, sí suena como a lo que en algún momento nos decía Héctor de será de contrato de la televisora, porque los últimos 2 partidos de visita pues ni siquiera ha viajado. Ahora hablan de unos problemas musculares, el otro día de malestar estomacal o no sé qué dijeron, pero sí. Hasta hace rato que nos daba el reporte nuestro amigo Jesús Bernal en Fútbol Picante a mediodía, lo ponían hasta como titular, por eso hasta suena tan extraño que ni siquiera vaya a hacer el viaje, o sea que no lo puedas ni siquiera contemplar de suplente. Esto está rarísimo y habla, en caso de que así fuera, muy mal de la televisora, del club y hasta del jugador.
Claro. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. América Toluca, qué buen partido. Se antoja muy interesante. César, gusto en saludarte el día de hoy.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. El América cerró su preparación para enfrentar este sábado por la noche al Toluca. Un duelo directo por el liderato del Clausura 2024. Los Escarlatas se presentan como la mejor ofensiva del torneo con 32 anotaciones, pero enfrente está el América, que es la mejor defensa, que solamente ha recibido 8 goles en lo que va de este Clausura 2024. Ante esta situación, Sebastián Cáceres salió a conferencia de prensa, asegura que no le teme al poderío ofensivo de los dirigidos por Renato Paiva, ni tampoco se impresiona por el buen momento individual que atraviesa Alexis Vega. Si les parece, escuchemos reacciones de Sebastián Cáceres, el defensa central uruguayo de las Águilas del América.
No, creo que el equipo está muy bien, estamos muy motivados por eso mismo, ¿no? Que se juega el liderato en este partido. Y bueno, ya la semana lo hemos hecho muy bien, se ha entrenado muy bien, todos con muy buena energía, y creo que el equipo llega muy motivado para este partido. Obsesión no, pero creo que sí corresponde que una institución como América esté entre los cuatro primeros siempre. No hacerlo sería algo muy negativo. Por suerte me ha tocado siempre estar entre los cuatro primeros y bueno, es lo que refleja el club también, ¿no? Y estar siempre ahí en esa posición.
Un tipo como Alexis Vega, un futbolista que cuando está en lo más alto, pues marca diferencia en el fútbol mexicano. ¿Es una preocupación extra tener que defenderlo, tener que detenerlo por el momento que atraviesa?
Bueno, Alexis es un buen jugador, eso lo sabemos todos. Desde que llegó Toluca mejoró su nivel, pero lo que digo, no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival, y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana, entonces tenemos que prestar atención no solo al jugador, sino al funcionamiento del equipo.
Ahí las palabras de Sebastián Cáceres, calentando un poquito más un partido que de por sí ya pinta para ser el mejor de la jornada en el fútbol mexicano.
Hola César, qué gusto saludarte. Hoy César, y dentro de esta marabunta de alineaciones que ha tenido Jardín a lo largo del torneo de este y de la CONCACAF, ¿qué va a presentar para este partido? Ya no se sabe ni cuál va el A o el B, cuál equipo va del América.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Sí, creo que es más fácil darle a la lotería que a la alineación que va a presentar Jardín en cada partido. Pero mira, te cuento lo que se entrenó el día de hoy en el Nido de Cuapa. Es un duelo de poder a poder y para este tipo de partidos tienes que poner a lo mejor que tienes disponible. Así que hoy André Jardine trabajó con Luis Malagón en la portería, estuvo Israel Reyes por el costado derecho, Sebastián Cáceres que regresa a la alineación titular. Ojo, el uruguayo estaba para jugar el miércoles pasado contra New England Revolution, incluso apareció en la hoja de alineaciones que entregó CONCACAF, sin embargo, de último minuto, por un tema de un cuadro gripal, prefirieron guardarlo para que estuviera al 100% para este partido y estaría de vuelta al lado de Igor Lichnowsky y de el Chicote Calderón. En el medio campo, con el de lujo, con Jonathan Dos Santos, con Álvaro Fidalgo, delante de ellos Diego Valdés, y en la delantera se perfila para ir de inicio Alejandro Sendejas, Julián Quiñones y Henry Martín, el delantero yucateco que si este fin de semana marca por lo menos un gol, empataría a Carlos Reynoso como el séptimo mejor anotador en la historia del conjunto americanista.
Jonathan y Fidalgo, los volantes defensivos del equipo del América, uh-huh. Una delantera de lujo, un partido que se antoja súper interesante para este fin de semana, sobre todo porque Toluca también ha venido repuntando en el torneo, y vamos a ver qué tanta gente asiste para este compromiso. ¿Cuánta calculas, César, para la cancha del Estadio Azteca?
Mira, Beto, la verdad es que se ha levantado mucha expectativa. Hay que recordar también que Toluca tiene muy buena base de aficionados en la Ciudad de México. También es una plaza que está cercana a la Ciudad de México. Entonces, mucha gente del Estado de México puede, sin ningún problema, hacer el viaje para asistir al Coloso de Santa Úrsula. Yo calculo que vamos a estar por ahí del 80% del estadio. La capacidad total son arriba de 80,000 aficionados. Yo calculo entre 50,000-60,000 personas las que podríamos ver este sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca para ver este partido en el que se enfrentan dos de los mejores planteles y que además coinciden que el América la próxima semana es una semana larga, no tiene partido a media semana. Entonces, André Jardine tiene la posibilidad de poner a su mejor cuadro sin la preocupación de tener que guardarlos para un partido a media semana en algunos días más.
Muy apetecible, Jorge, el duelo entre amarillos y rojos en la cancha del Estadio Azteca.
Cómo no, cómo no. Y mira, aquí hay otros dos duelos muy atractivos, ¿verdad? El clásico regio y el Pachuca Chivas. Pero yo me quedo con este. ¿Por qué? Pues porque está en disputa el liderato del torneo. Porque vamos a ver a la mejor defensiva del campeonato contra la mejor ofensiva del torneo, ¿no? O sea, estos son ingredientes muy, muy especiales para este partido, honestamente, y con los recuerdos que se tienen de los duelos América-Toluca, pues sí es el más atractivo.
Sin duda, vamos a ver qué nos depara este duelo. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Y vamos a escuchar al portero goleador, a Volpi, el guardameta del equipo rojo de Toluca.
El tema de ser el candidato número uno con una victoria ante el América, cualquiera lo pondría porque es el actual campeón, ¿no? Es un equipo que ha jugado muy bien, es un equipo que ha llamado la atención de todos, pero al final nosotros tenemos un histórico muy, muy positivo contra ellos también. Y yo pienso que de la misma manera que nosotros nos preocupamos por su equipo, ellos también tienen esa preocupación de jugar contra nosotros.
Y más puntos desde la fecha 5, considerando que la última derrota de los rojos fue en la fecha 4. Toluca 24, Querétaro 20, América 19, Cruz Azul 19. Es un partido realmente muy interesante de dos equipos importantes que han hecho un buen torneo. El América me parece, Héctor, de cualquier manera favorito para ganar el duelo de mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, pues el ingrediente este de que es más equilibrado, Beto, de que tiene muchos goles a favor, menos que Toluca, pero tiene muchos, y tiene menos en contra, ¿no? Solo 8 partidos en 14 juegos. Es muy poco el porcentaje de goles admitidos de parte del América, lo que demuestra que es la mejor zona defensiva de todo el país, ¿no? Y hablemos desde Jonathan, desde Fidalgo, desde los que recuperan, inclusive la presión alta que hagan,
sí.
Y el cuadro bajo, ya no digamos quienes jueguen, Israel Reyes, seguramente Lichnowsky, Cáceres, el Chicote, y el arquero Malagón, que anda en un gran momento, que yo creo que parte de la mejoría defensiva del América tiene que ver con Malagón, muchísimo. Y entonces el ataque tiene jugadores que te pueden hacer gol en cualquier momento, ¿no? Los goleadores de Toluca, curiosamente, son Alexis Vega y Thiago Volpi.
Sí, Volpi, sí.
Son 5 goles cada uno. El Toluca tiene 32 goles, pero además no es dependiente de nadie. O sea, cualquiera te puede hacer goles también del Toluca. Y esos son factores a considerar. Son los dos mejores de la liga hasta el momento.
Los dos mejores de la liga.
Se enfrentan en un gran momento los dos. Y a ver quién de los dos toma esta delantera. Yo creo que el América es favorito.
Yo también creo que el América es favorito. Y retomando esto que dice Héctor, Jorge, viendo que Ochoa no está siendo titular y que Malagón atraviesa por gran momento, ¿qué tanto se perfila Malagón para convertirse ya muy pronto en el arquero titular de la selección mexicana?
Debe de serlo ya, sobre todo por la problemática de Memo Ochoa, porque es muy incierto el futuro de Memo, no se sabe si va a continuar. Él quiere ir a jugar a España, de hecho ya su promotor está buscando alguna posibilidad en España, deja cartel en Italia, pero ya la edad ya es complicado. Entonces, si él se le ofrece jugar en el equipo de San Diego, la nueva franquicia, pero ¿cuánto tiempo tendría que parar? Porque la nueva franquicia juega hasta el siguiente año, y parar todo este tiempo implicaría, pues ya a su edad, perder también la titularidad de la selección mexicana. Por eso a mí se me hace que Malagón será ya a la brevedad el portero de la selección nacional, ¿eh?
Yo también lo creo de esa manera, respetando la jerarquía, la experiencia, la capacidad enorme, indiscutible de Guillermo Ochoa. Pero es una franquicia nueva, efectivamente. Será el equipo número 30 en la MLS en 2025. Y ahí parece que Guillermo Ochoa sería, Héctor, el portero titular de este equipo de expansión del MLS.
Sí, lo que se sabe también es que quisieran de técnico a Hugo Sánchez, ¿no? Ya se ha hablado de que él podría ser el técnico, lo cual, Jorge, me parece que sería un atractivo muy importante, porque cuando existió el San Diego Soccers, Hugo iba constantemente a reforzar este equipo cuando no tenía temporada en México, y lo hizo, no sé, pero algunos años, ¿no, Jorge? Si tú te acuerdas, porque...
¿Cómo no? Digo,
Beto y yo, que somos los más viejos de la comarca, sí nos acordamos de cuando iba Hugo al San Diego Soccer.
Sí, sí, yo también me acuerdo, y bueno, es una ciudad que... le ha sentado tan bien al macho que la ha tenido de residencia un buen rato también Hugo Sánchez. Sí se habla de esa combinación. Otra opción que no se me haría nada descabellada para Memo y buscar no parar tanto tiempo, aunque sería ya descartar la de San Diego, pues la del Inter Miami, ¿no? Yo veo el otro día al portero del Inter Miami y digo, no, está clavadazo para jugar aquí Memo Ochoa.
Sí, definitivamente. Por lo pronto se va a llamar San Diego FC y Hugo Sánchez podría ser el entrenador, como ya ustedes apuntan, de este nuevo equipo en la MLS, pero claro, podría pasar mucho tiempo entre un equipo y otro. Y a estas alturas de su carrera, pues no hay...
No.
Es decir, ya es un consagrado, pero tampoco puede darse el lujo de parar.
No,
exactamente.
Y por la edad que dices tú bien, Beto, porque es un arquero, porque el trabajo de un arquero es muy específico y es muy demandante. Entonces, a Memo no le conviene parar ahorita, ¿no? Y si tiene que jugar en Estados Unidos, no me parece mala idea, ¿eh? Lo de Jorge no es una locura, porque Callagher, el arquero del Miami, se traga cada gol, que es increíble. Y es de la selección de Estados Unidos,
sí,
¿no? No el principal, pero es uno de los tres porteros que es convocado normalmente. Memo yo creo que es mucho mejor que Callagher.
Claro, desde luego.
Mucho mejor.
Desde luego, es un portero que ciertamente no es salidor, lo cual lo torna un tanto incompleto, pero es un portero con gran alcance, con grandes reflejos, con elasticidad. Es un portero que debajo del travesaño siempre ha demostrado una enorme capacidad. No en balde ha sido titular en campeonatos mundiales con la selección mexicana, aunque sí todo parece indicar que empieza a palidecer la carrera deportiva de Guillermo Ochoa, Jorge, de cara al próximo campeonato mundial.
Sí. Sí, yo ya, obviamente para la Copa del Mundo ya no lo veo parando, va a ser complicado si no tiene ya actividad que lo haga en la Copa América también, porque estaría parando pues ya cuánto tiempo y Malagón lo vamos a tener en la liguilla, es muy probable que sigan avanzando las Águilas del América porque son uno de los favoritos, entonces pues así está la cosa.
Vamos a ir a una nueva pausa y le vamos a preguntar al regresar a Jesús Bernal por qué no viajó Chicharito Hernández a Pachuca.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos con Jesús Bernal para preguntarte, Jesús, buenas tardes, ¿por qué no viajó Chicharito Hernández?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues el reporte oficial es que aqueja molestias musculares durante la semana en los aductores que le impidió hacer este viaje. El tema es que hace 15 días fue una infección en el estómago lo que le impidió ir a Monterrey. Y en realidad la única cancha que ha visitado Javier Hernández es el Estadio Azteca. Lo hizo para jugar contra el América en CONCACAF y para jugar contra Cruz Azul en la Liga MX. Entonces, pues se ha perdido estas visitas de forma consecutiva con el equipo de las Chivas y esa es la razón. Ahora, la ausencia de Chicharito le abre la puerta a JJ Macías, quien precisamente la semana pasada estuvo fuera de circulación también por un tema muscular.
Oye, Jesús, la ventaja para ahorita de Chicharito y de las Chivas es que el siguiente viaje es de Zapopan a Guadalajara, entonces no creo que tenga bronca, ¿no? Porque va contra el Atlas en la fecha 17. A ese partido de visitante sí va a ir, ¿no? Supongo.
Sí, saludos, Héctor. Buenas tardes. Sí, pues que unos cuantos kilómetros los que se tendrá
sí,
que desplazar en autobús
de
nada más.
Donde vive él, vive en el hotel todo, sí. Y si es que vive ahí. Pues de andarse al Estadio Jalisco no está tan lejos. No,
unos 20 minutos ya está en el estadio, ¿no? Entonces, pues sí, yo supongo que sí, los últimos dos partidos posterior a este contra Pachuca, el equipo de Chivas estará jugando en Guadalajara.
Querétaro y Atlas, ¿no?
Primero con Querétaro y después van a la cancha del Estadio Jalisco contra la escuadra del Atlas. Entonces sí, o sea, es una situación, insisto, extraña y lo hemos venido apuntando, ¿no? O sea, él es solo titular en los partidos de local.
De local, sí.
Ahora de visita, pues no está saliendo. Y pues siempre pasa, o le se enfermó el estómago, ahora un tema de los aductores, aunque por ahí hay imágenes de él entrenando en la semana, en fin, un tema, pues no sé si sea demasiada coincidencia, pero pues no va Chicharito por esta situación.
Oye, mi querido Bernal, es que hace rato que platicábamos que nos mandabas tu reporte en Fútbol Picante, pues todavía parecía estar contemplado. A mí más que una molestia muscular o el aductor o lo que sea, se me hace que es como una molestia contractual, ¿no?
Saludos, Pietra. Mira, no creo que tenga que ver con el tema del contrato, pero es como les digo, incluso hay imágenes de él en la semana ahí entrenando con el equipo, y pues fue muy raro el ver que no está considerado. Platicando con algunas personas, me decían, esto es como una, digamos, pues una especie de hipótesis que tienen, ¿no? Que el tema logístico para llevarlo de Guadalajara a alguna otra ciudad, pues es complejo también a Chicharito por el tema de los aeropuertos, pues paralizaría una sala de espera y demás. Entonces me dicen, bueno, eso podría ser una razón, pero pues la versión oficial es esa y no he dado con alguien en el club que me dé el motivo por el cual Javier no está saliendo de Guadalajara a jugar.
Porque
es
fíjate como diría mi compadre, no se vaya a hernear, ¿no?
Oye, Jorge, o como Messi, pues también el problema de tener guardaespaldas, sí, a lo mejor también sí, en sí. Su caso, la logística llevar a los guardaespaldas también va a ser complicada, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, ellos son dos los que tiene Javier Hernández a su disposición.
Más que Messi, ¿no?
Aquí en Guadalajara, exacto. Y pues están con él a todos lados, Héctor. Se la pasan pegadito con él, lo llevan, lo traen, lo vigilan, lo protegen, se meten hasta Verde Valle, acercan la camioneta lo más que se pueda cuando él va a salir. Son los que hacen ahí un poco ahí del operativo de seguridad para que él pueda bajarse a firmar a la gente. O sea, están muy al pendiente. Estas dos personas de Javier Chicharito Hernández, y bueno, pues ahora se van a quedar aquí con él, supongo, el fin de semana en Guadalajara.
Pero el ser famoso no puede ser impedimento para no viajar con tu equipo de fútbol. Imagínate cuántos jugadores son famosos, son célebres, son celebridades en el mundo entero, y ni modo de que por ser famosos no viajen cuando vayan de visitante. Yo creo que pues aquí o tiene que ver con esa situación de que por algún motivo no juegue cuando va de visitante, o bien que sí, efectivamente está otra vez enfermo, en este caso lastimado de los aductores, una molestia muscular que le impide jugar este partido. El punto, Jesús, es que sería bueno sacar la cuenta de cuántos minutos ha jugado, porque un mísero gol, yo sé que el centro delantero, depende de los abastecedores, de los pasadores, de quienes le pongan los balones en bandeja para meter goles. Pero de cualquier manera, sea como sea, un solo gol es muy poquito para todo lo que gana, que no se discute lo mucho y muy bien que gana, pero es mucho dinero para únicamente un golecito desde que llegó a México.
Sí, apenas lo consiguió, bien lo mencionabas, Beto, la semana pasada contra el equipo de Puebla, esta anotación. Y sí, mira, Javier Hernández, acá estoy revisando en la página de la liga,
a ver,
pues no suma más de 200 minutos en cancha, o sea, es muy poco, fueron 60 contra el equipo de Puebla, con el América jugó el 100%, entonces van 150 más el 92% contra León, 240 minutos los que tiene Javier.
Mira,
un gol en 240 minutos.
Muy bien, excelente, Jesús, lo sacaste muy rápido. No ha jugado ningún partido completo, ¿correcto?
El del América nada más.
El del América. Ajá, el del América ese. En CONCACAF, exactamente. Ese lo jugó completo. Pero bueno, pues ha sido magra la cosecha, Jorge, del hijo pródigo, que por más que se prodiga, no ha metido más que un golecito de forma, por cierto, heterodoxa, fiel a su costumbre en el partido anterior.
Sí, muy pobre la producción de tanto delantero que tiene el Guadalajara, porque sí tiene varios, y visita un equipo de Pachuca al que no le gana desde 2017. O sea, sale como favorito el equipo de los Tuzos, sin duda alguna.
Le metió el gol al Puebla, que por cierto, el Guadalajara, Jesús, terminó complicándose la existencia de manera totalmente necesaria. Estuvo a punto de ser alcanzado por el equipo camotero.
Sí, Beto, y no es la primera vez que les pasa. Si revisamos el calendario, se les complicó el Toluca se les complicó Mazatlán, que les terminó empatando el partido. Se les complicó Juárez, es más, se les complicó el Forge, que allá en Canadá les hizo el gol del descuento sobre el final. O sea, ha sido una constante del equipo de Fernando Gago. Han sido pocos los ceros también que ha colgado en todo el semestre. Lleva tres, el de América, el de Monterrey y el de San Luis, contando Liga y CONCACAF. Entonces, en realidad es un tema con el que han batallado y que pues está claro que este equipo, aunque tenga una distancia de dos anotaciones o tres, no se puede confiar.
De acuerdo, Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buena tarde.
Buenas tardes. En medio de estas intermitencias, Jorge nomás no logra agarrar, como se diría coloquialmente, el paso ganador o goleador Chicharito Hernández con el equipo del Guadalajara. Y por muchas camisetas que venda, por muy mediático que sea, pues no cabe duda que de él se esperan goles.
Sí, sí, para llevar uno nada más es realmente muy poco. Los minutos son muy pocos en relación a lo que esperábamos ya cuando empezó a jugar. Yo incluso pensaría que en la gran mayoría de los partidos arrancara como titular. Otra incógnita ha sido JJ Macías. Me dicen que ya está hasta planeando salir del equipo Macías terminando la temporada. En fin, hay un problema muy serio con los atacantes del Guadalajara.
Y Pachuca con muchos jóvenes y con una excelente dirección técnica, Héctor, es un equipo que ha llamado la atención a lo largo del torneo.
Sí, es un equipo muy bien armado, Beto, ¿no? Con muy buen técnico.
Apuntalado por dos extranjeros buenísimos.
O sea, uno que llegó a este torneo y que era exactamente la pieza que le faltaba al funcionamiento del equipo, ¿no? El que sea finalizador de jugadas, ¿no? Es el goleador del torneo mexicano y goleador del torneo de CONCACAF también.
Correcto.
Lleva 7 goles y 9. Entonces, Salomón Rondón ha venido muy bien al Pachuca. Y este chico, Osama Idrisi, ya estaba desde el torneo pasado, pero no sí. Se vio tan bien como se ha visto este torneo, ¿no? Hoy sí. Hace goles, asistencias, es un jugador muy determinante en el ataque. Y el chiquito Sánchez, ¿no? Que llegando de atrás siempre te produce peligro y es un jugador muy importante para el Pachuca. Yo creo que en este caso, aunque el Pachuca anda muy bien, Beto, y en los dos torneos está teniendo un buen protagonismo, el América tiene una solidez de plantel muy, claro. Muy profundo. Es un equipo que se defiende mucho mejor que el Pachuca. El Pachuca, increíblemente, estando hoy en un mejor lugar quinto que el 14 que ocupaba el torneo pasado, lleva más goles en contra ahora, 25 contra 23 del torneo pasado, a estas alturas del torneo.
Mira,
son datos que te revelan.
Claro.
Una, que la estructura defensiva del Pachuca es floja todavía, es mala, pero que el ataque mejoró el triple. Llevaba 11 goles, el torneo pasado lleva 31.
Exacto.
Imagínate.
Yo le decía a Ricardo Peláez la otra noche, Jorge, que me encanta el modelo del Pachuca, y Ricardo coincidía, pero hacía una observación con respecto a que se trata de un equipo que no tiene presión, lo cual es cierto, no se compara la presión del Pachuca con la de los equipos grandes, pero creo que el modelo del Pachuca realmente hay que tomarlo en cuenta, sobre todo ahora que se habla tanto de en qué momento soltar a los futbolistas jóvenes mexicanos prometedores al extranjero.
Sí, porque tiene esa base de los jugadores como Cabral en la defensa central, porque tiene ahora sí un finalizador de jugadas como lo es Salomón Rondón, porque está Idrisi, pero también están los jóvenes, el que juega por derecha, Alexei Domínguez, tiene 19 años, es un jugador bien interesante ese muchacho por el lado derecho, el otro día le vimos hacer un golazo, y como él hay otros tantos, ¿no?, de este material de exportación, obviamente que el primero en el que nos viene a la mente es el chiquito Sánchez, pero sí hay varios. Juegan con desparpajo los jóvenes, esto es un hecho, y regularmente le juegan bien al Guadalajara, al que, insisto, no puede Chivas ganarles desde el 2017, y obviamente al América, al que inclusive en el Estadio Azteca le juegan con desparpajo. Entonces, cuidado sí. En el torneo de CONCACAF, cuidado para el América.
Claro, y junto con esos dos extranjeros que mencionamos, Rondón, que respondió desde la fecha 1, y Idrisi, que lo ha hecho muy bien también, ese baluarte del medio del campo, el escudo, el de la personalidad, el de la ida y vuelta, el de la experiencia, el del oficio, Chiquito Sánchez, que incomprensiblemente no fue al Campeonato Mundial anterior allá en Qatar con ese estrepitoso fracaso de la selección mexicana de fútbol. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para platicar acerca de la visita de la Máquina Cementera, el equipo de Cruz Azul, va hoy a Puebla a las 9 de la noche.
¿Qué? ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, Huerta, Pietrasanta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico del equipo de Cruz Azul.
Es un semestre de construcción de modelo, de construcción de ideas, de construcción de equipo, de marcar cuáles son las bases del camino que queremos ir construyendo ya a lo largo del tiempo y que creo que en el mediano y corto plazo van a ser una realidad, como son los chicos. Entonces, para resumir, ¿no? En este primer semestre creo que es todo saldo positivo porque al final eso está acompañado de resultados, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, a nivel futbolístico, mucho mejor de lo que esperábamos en este primer semestre como construcción. Y bueno, ir sacando adelante esos problemas que te hacen más fuertes.
La voz de Martín Anselmi, el entrenador del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. 26 puntos a únicamente 3 de distancia de Águilas y Diablos, que se enfrentan mañana. Ha sido, en términos generales, un buen torneo para la Máquina Cementera. Y vamos con León Lecanda, que tiene la información del equipo azul. León, mucho gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Ya aquí en la ciudad de Puebla, esta noche el Estadio Cuauhtémoc vivirá este partido correspondiente a la fecha 15 entre el sotanero general, el Club Puebla, que apenas ha podido sumar 5 puntos en el torneo, que ha cambiado 3 veces o 2 veces de entrenador, ha tenido 3 técnicos distintos, y que enfrentará a uno de los cuadros que mejor fútbol ha jugado, sobre todo en la primera mitad de este certamen. Beto, lo platicábamos ayer, como también le ha costado trabajo a Cruz Azul en la segunda parte del Clausura 2024 hallar el mismo ritmo que lo llevó a esas 6 victorias consecutivas antes de tropezar frente a su coco, las Águilas del América. Esta noche se espera una buena entrada en el Cuauhtémoc, Beto, y Cruz Azul me parece que tiene una ocasión de oro para afianzarse en esos 4 primeros de la clasificación general, como decía el mismo Anselmi, que es uno de los objetivos del conjunto celeste.
Oye, León, qué gusto saludarte. La pretensión de Cruz Azul, me imagino, tomando en cuenta lo que ha sido su torneo, ¿sería quedar entre los 6 primeros para no andar peleando el play-in? ¿O crees que ellos contemplan también el riesgo de no quedar entre los 6 primeros y andar peleando el play-in?
No, definitivamente. Y sobre todo la victoria contra Monterrey, mi querido Héctor, buenas tardes, le dio a Cruz Azul esa dimensión que necesitaba. Porque hoy, con 26 unidades, no solo es el mejor torneo corto desde que se fue Juan Reynoso, cuando salió campeón Cruz Azul en el Guardianes 2021. Nunca había sumado más de 25 puntos Cruz Azul después de ese certamen, sino que también tiene un cierre de torneo en donde enfrentará a 2 de los peores 3 equipos de toda la temporada, que han sido Puebla y Atlas, en jornadas consecutivas, en esta y en la siguiente. Y después, es verdad, tiene una visita durísima contra el que hoy es líder general, Toluca, pero ahí ya podría Cruz Azul llegar en el hipotético escenario de que sume un par de victorias frente a la franja y contra el equipo de los Zorros, a 32 unidades, y eso le asegura indudablemente uno de los 4 mejores de la clasificación general. Yo te lo digo, Héctor, cuando contrataron a Martín Anselmi, el objetivo de este primer torneo fue clasificar de manera directa a la liguilla. Es decir, para eso la Máquina tiene que terminar entre los 6 mejores, pero hoy la proyección que se hace en el interior del equipo es acabar entre los 4 primeros y, ¿por qué no?, pelear por ahí el liderato general basado en las combinaciones de resultados y en el hecho de que Cruz Azul enfrentará al Toluca en la jornada 17.
A eso iba yo, mi querido Lion, te mando un abrazo porque estamos hablando de la posibilidad de meterse entre los primeros 4, pero podría hasta estar disputando el liderato de acuerdo al calendario que tiene. Si hoy gana, Atlas también parece ser asequible que pudiera sacar un buen resultado. Tú, mi querido Lion, ¿qué has cubierto y eres el hombre más cercano a Cruz Azul, ¿te esperabas este torneo de la Máquina?
La verdad no, mi querido Pietra, te mando un gran abrazo. Lo cierto es que esa fue mi pregunta el miércoles pasado en la conferencia de prensa con el técnico Martín Anselmi, y él mismo respondió que tampoco se esperaba que tan pronto el equipo entendiera su modelo de juego, su idea en la cancha, los movimientos, el ataque posicional y un montón de elementos que incorporó con sus ideas a este Cruz Azul. El mismo Anselmi decía, la realidad es que hemos hecho más de lo que yo esperaba en el torneo, ¿no? Y me parece que a Cruz Azul, bueno, se le tiene que dar todo ese mérito porque es un plantel muy corto, porque sufrió la baja desde el comienzo del certamen de Gabriel El Toro Fernández por una grave lesión en la rodilla. Él podrá volver a jugar septiembre, octubre, en el mejor de los escenarios. Y ahí está la máquina peleando, ¿no? Se van a quitar puntos Toluca y América, que son los dos mejores del torneo. Cruz Azul ya le ganó a Monterrey, que es el número 3. Así que si la máquina suma un par de victorias otra vez sobre Puebla y Atlas, y llega la última jornada con el futuro en sus manos, ¿no? Si le gana a Toluca de visita, o sea, hablando de hipótesis, en el Nemesio 10, pues podría, ¿por qué no?, hasta ser líder general. Y eso sería un resultado extraordinario para un técnico nuevo en el fútbol mexicano, ¿no?
5 puntos de 42 posibles tiene el Puebla. Andrés Karevich, el entrenador naturalizado mexicano del equipo de la franja. Considerando, León, que el partido es a las 9, ¿te dará tiempo de comerte un chocolatoso mole allá en Puebla?
Unas semitas, por lo menos, en el estadio, sí, Beto, pero buscaremos un buen molito poblano, sino también los tacos árabes en esta zona.
Ah, sí, chalupitas, como dice Pietra, sí, buena idea. Es que el mole antes de dormir...
Es un lujo.
Claro. Sí. Mole antes de dormir sí está más canijo, pero bueno, pues híncale el diente a la gastronomía poblana. León, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, buenas tardes y feliz fin de semana.
Buenas tardes, feliz fin de semana. Y pues un buen partido donde Cruz Azul, Héctor, tiene que ganar ante un totalmente desastrado equipo de Puebla.
Sí, yo creo que el Puebla ha hecho uno de los peores torneos de su historia, Beto, de su historia, porque en condiciones normales, pues un equipo en este lugar descendería.
Sí,
¿no?
Aquí y generalmente ha competido, a pesar de que le quitan jugadores sí. Muchos altibajos, pero compite el Puebla generalmente.
Pero fue
ahora ni eso.
Sexto lugar el torneo pasado.
Sí, claro.
Sexto. Calificó directo, Beto, no necesitó
con Carvajal. Con Carvajal. Claro, sí.
¿Qué pasó en este torneo que fue un desastre? Solamente vendieron a Guillermo Martínez, o sea, realmente esta vez no se desarmó el Puebla como lo suele hacer. Y sin embargo, lugar 18 de la tabla, 5 miserables puntos, Beto, 37 goles en contra.
Sí.
El equipo que menos anota no es Puebla contra lo que pudiera pensarse, es Santos, que tiene 15 goles nada más. A Santos le quitaron a Brunetti y le quitaron a Harold Preciado y se acabó el Santos, ¿eh? 15 goles nada más. Puebla lleva 16 nada más a favor, 37 en contra. Atrás es una coladera auténtica, Beto. Más de 3 goles por partido.
Sí, le llueve al portero Rodríguez del equipo de Puebla. Regresó Ormeño.
Urge un portero, urgen 4 defensas, urgen 3 volantes y 3 delanteros.
Nada más. Oye, y Ormeño, pues está de regreso. Después de haber ya formado parte de una primera etapa, Jorge, con el equipo de Puebla, estuvo en el Guadalajara, no logró consolidarse con Chivas, pero no deja de ser un atacante peligroso, con buena estatura, con buen físico, con buena presencia de área, Santiago Ormeño.
Luego se perdió fue a Juárez, ¿verdad? Y se lesionó.
Le costó
mucho trabajo.
Correcto.
Sí. Oh, este Puebla, y pensar que hace poquito con Larcamón lo que eran, al Larcamón ya lo corrieron rapidito de Cruzeiro.
Sí, exactamente. Vamos a escuchar a Gorriarán de cara al clásico regio de mañana. Llegan en dos momentos muy diferentes. Monterrey, que supo imponer condiciones, cerrar la encomienda de derrotar a los malos perdedores del Inter de Miami, incluyendo al estrangulador de Jordi Alba. Y por su parte, Tigres quedó fuera del torneo tras perder con Columbus Crew. Vamos a escuchar a Gorriarán, atacante del equipo de los Tigres.
Obviamente que ya está, ya es parte del pasado. Obviamente que quedamos muy dolidos. Para nosotros sí es un fracaso por la ilusión que teníamos de poder estar en un mundial. Pero bueno, no podemos quedarnos en eso. Como lo decís tú, tenemos un partido muy importante el día de mañana. Creo que el más importante del calendario. para nosotros, para nuestra gente, para la institución, y bueno, trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que va a ser un partido complicado por cómo viene el rival, pero esta historia ya la hemos vivido varias veces, el equipo está acostumbrado y bueno, toca levantarnos y preparar lo que va a ser la liga.
La voz de Fernando Gorriarán del equipo de los Tigres. Y vamos contigo, Héctor Tello, con la información previa al clásico. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Buenas tardes. Saludos, incluso también para el tocayo, para Pietra. Y bueno, pues sí, esta edición 135 del clásico regio, Beto, que pasó desapercibida durante esta semana atípica por el tema de la clasificatoria de Conca Champions. La eliminación de Tigres, un fracaso, ya lo decía Gorriarán, y para Monterrey el tocar el cielo con las manos al eliminar al Inter de Miami de Lionel Messi, que bueno, fue furor aquí en Monterrey, la estancia del astro argentino, y de pronto esto también ha hecho que la afición no esté tan metida en el duelo. Sabe Gorriarán que quizás la etiqueta de favoritos la tendrá que cargar Monterrey, pero también se les acomoda jugar en esa cancha. Ellos saben que han conseguido triunfos históricos y ahora es ver qué tanto les puede sorprender la estrategia Robrante Siboldi al Tano Ortiz. Siboldi, que el día de hoy trabajó de puerta cerrada, trabajo táctico, no hizo interescuadras. Y se especula que tiene dos principales dudas, si va en la defensa central con Diego Reyes en lugar de Samir Caetano, que tuvo molestias musculares en el partido ante Columbus, y si va a estar en facultades Diego Lainez para aparecer en el cuadro inicial. Marcelo Flores también sufrió una deshidratación, podría no ir de arranque, así es que hay especulación en lo que podría presentar Tigres, que se va a decidir el 11 en la charla técnica antes del partido, Beto.
Correcto, por lo que toca a Gignac, desde luego una gran figura, importantísimo, pero me dio la impresión que pues se hizo muy notorio el natural declive del francés en el partido frente al Columbus Crew. No sé si sea el peor partido que se le ha visto al Galo en estas tierras, y cómo se toma este momento que vive actualmente el atacante francés.
Sí, Beto, de acuerdo contigo. Si nos ponemos a revisar en qué otro escenario Gignac falló un penal y tuvo al menos tres oportunidades claras de gol, yo creo que en ningún otro partido durante sus casi 10 años en el club felino. Aún así la gente lo quiere mucho, Beto.
Claro.
Me tocó ver la salida de los jugadores tras ese partido y a Gignac ningún abucheo. La gente lo arengaba, que iban a salir del bache, que iban a buscar sacarse la espina. Gignac es Gignac acá en Monterrey. Incluso nadie ha protestado, quizás el que no le den minutos a Nico Ibáñez cuando ha sido productivo, ha respondido cuando ha sido utilizado el delantero argentino.
Y Nico Ibáñez, finalmente entonces, me quedé con la duda, Héctor, ¿arrancará el partido frente a Monterrey?
Sí, va de arranque Gignac.
Va de arranque.
Con Bruneta, quizás la duda es si va con Lainez por este tema que te comentaba, que salió sí. Con molestias, o el caso de Sebastián Córdoba, que pudiese estar de arranque.
Correcto. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y es lógico, Héctor, que venga esta baja de juego, esta baja física.
Sí.
Claro, una enorme personalidad, contundencia, pero ni eso le vimos a Gignac el partido anterior contra el Columbus Crew.
Sí, fue una muy mala noche, Beto, muy mala noche. Pero no refleja necesariamente un declive manifiesto ya, no que digas tú, ya no puede. No. Fue una muy mala noche, creo que estuvo muy desafortunado. Lo que hizo el primer gol, acuérdate que el portero se le entregó, pero él hizo el gol.
Sí.
Y después falló dos que no son del nivel de Gignac, pues. Y luego el penalti tampoco es del nivel de Gignac. ¿Hace cuánto no fallaba un penalti? Recordemos.
Exactamente. Vamos a saludar con mucho gusto a Eric Preciado. Los Diablos Rojos del México han arrancado la temporada después de esa serie frente a los Yankees de Nueva York. Eric, te saludamos con mucho gusto. Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Espero que estén muy bien también por allá.
Nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo pinta la temporada para ustedes en este arranque de temporada?
Pues aquí estamos entusiasmados con el inicio del béisbol mexicano de nuevo, pues trabajando para poder obtener resultados positivos y buscar otro campeonato.
¿Cuál consideras que es el rival a vencer en esta temporada?
De verdad que la liga ha tenido un nivel muy alto, pienso, y todos los equipos son súper competitivos, de verdad.
Hola, ¿cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte. Oye, ¿y cómo ves enfrentarte a Cano?
Hola, ¿qué tal? No, pues una gran experiencia y creo que eso le hace un bien al béisbol mexicano, que tener una superestrella de tal calibre le hace muy bien al béisbol mexicano.
Va a llamar mucho la atención en la liga Robinson Cano, ¿no, Jorgito?
Sí, claro, pues es uno de los estelares. Yo lo que quería preguntarle a Eric, precisamente pensando en la cantidad de extranjeros, tú para el béisbol en esta temporada de la Liga Mexicana, ¿te gusta de esta manera, Eric?
Pienso que le hace bien traer más competencia y lógicamente le da un realce a la liga.
Pues sí, cómo no. ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas para esta temporada?
Pues el trabajo, siempre el trabajo pienso yo que lleva al éxito, estar enfocados a la hora de realizar mis lanzamientos y estar listos para cuando se presente la oportunidad.
Oye, Eric, y ya que está la moda en el fútbol de que el América bicampeón, ¿tú crees que los Pericos de Puebla también aspiren a lo mismo, de ser bicampeones?
Pues estamos trabajando para llegar al bicampeonato. Primero Dios nos conceda ese privilegio de poder volver a ser campeones esta temporada.
¿Y tú qué esperas en lo personal como pitcher cerrador del equipo?
Espero poder mejorar mis números y lógicamente ayudar al equipo en lo que se pueda, día tras día y pues dar mi mejor versión para la afición.
Oye, ¿qué esperas de la gente? Porque pues, en este país tan futbolero, para ustedes es más complicado meter gente a los estadios, ¿no?
Pues pienso eso, que es más complicado por el hecho de que todos los días hay béisbol, y pienso que el fútbol es un día a la semana, entonces sí es un poco más complicado, pero vaya que con el paso de los años ha mejorado la asistencia a los estadios.
Por lo pronto una derrota ante el México, pero queda mucho camino por delante, Eric, y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Hola, no, le agradezco a ustedes por su tiempo y espero tener una excelente tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien. Los Pericos de Puebla.
Campeones actuales. ¿Verdad?
Los campeones actuales, sí. Y la voz de Eric Preciado, uno de los peloteros más importantes del roster del equipo de Puebla. Fue firmado como agente libre en el 2019, después lo activaron de la lista de reserva y ha tenido recorrido también por otros equipos en la Liga Mexicana.
Charros. Uh-huh.
Los Charros de Jalisco también. Vamos a repasar la jornada del fútbol mexicano. Ya hablamos de los tres partidos del día de hoy, desde luego el América Toluca y el Monterrey contra Tigres del día de mañana, que son, Jorge, los que acaparan la atención en esta antepenúltima jornada del torneo.
Sí, me gusta el clásico regio, aunque de repente decepciona, pero yo me quedo con el América Toluca.
Buen partido, sin duda alguna, y también Gallos contra Mazatlán, Necaxa Santos, tu Atlas de Guadalajara, mi Héctor, Atlas, contra el equipo del Atlético de San Luis.
Contra el que le pongas pierde, Beto. No te preocupes.
¿Quién sabe el San Luis? ¿Quién sabe?
Juárez va contra Xolos, Universidad de México contra el equipo de León. Gracias, Héctor, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien y buen fin de
semana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.